Semana tras semana, en Hacemos lo que podemos, recibimos a alguien que se luce en su profesión. Comienzos, actualidad, anécdotas y más desde ahora. Fuerte el aplauso para...
¡La señora Cecilia Rivera! ¡Fuerte el aplauso para ella!
¡Te hago la de...
Claro.
¡La de Cancún! ¡La de Cancún!
Lo voy a dejar a usted mano a mano y yo voy con la transmisión, ¿le parece?
Me encanta.
Arranca.
Dale. Bueno, Cecilia, qué placer, gracias por venir.
Buenas tardes, gracias por invitarme. La verdad que un placer para mí venir en la tarde universal, que es distinto el clima, ¿viste? Que uno viene todos los días a la mañana.
¿Ese
clima? Sí, no sé si es distinto para uno estar en otro horario y la verdad también a veces, bueno, obviamente como estamos a veces en las consolas, pero no siempre, o sea, pocas veces nos ha tocado. Entonces está bueno verlos a ustedes. Me encanta el ritmo del programa. ¿Arranca? Allá. ¿Cómo mantenemos esto el resto de la hora? Esa es la pregunta.
Depende de la invitada.
Claro.
Bien, gracias.
Así que bueno, no.
Dejan retranqui.
Está bueno porque, digo, también, es raro la primera vez que nos pasa que una compañera de la radio, o sea, sea la entrevistada, porque siempre hay gente de afuera. O sea,
miedo. También eso está. Tengo imágenes de la fiesta de fin de año.
Claro, a eso iba, porque nosotros nos vemos en la fiesta de fin de año, en el lanzamiento de programación. No somos de vernos, ya están, se van a las 2 y nosotros vimos a las 3.
Pará. Las fiestas de Universal, él no va. O sea, no, capaz bueno, que yo. ¿Cómo que no? ¿Y si nunca va a Galeano?
No, he ido, hay que poner un póster. En la celebración de los 90 años estuve.
¿Vos no estabas en la barra que gritaba injusticia? No.
Sí.
Estaba, dije, no, te veía en primer plano.
¿Cuándo fue? Pará.
Fin de año, Galeano, 2019.
A fin de año, sí, obvio, sí, estuvimos.
Fue
sí,
la
claro.
única que fue, creo.
Estaba la barra del fondo.
Perdón.
La barra característica del fondo y creo que tenía estos dos integrantes.
Me he olvidado. Más allá de eso, digo...
Galeano, vamos a tiraba contarle, piedra. No, vamos
a contarle a la gente de qué estamos hablando.
Me encanta cuando uno piensa que va a entrevistar a alguien y lo termina entrevistando a uno.
me he olvidado.
Las explicaciones del caso.
Claro, lo digo de Giovanni.
Vamos a contarle a la gente que las fiestas de Radio Universal, sobre todo las de fin de año, a veces se juntan ciertos programas, como no digo que hay grupitos porque no, pero a veces, claro, como se diagrama el salón o algo, a veces te lleva, claro, se lleva a juntarte con distinta gente. Y en el año 2019, sobre diciembre del 2019, claro, hubo una barra atrás que a mí me llevaron, junto con la gente de la hora deportiva, usted y un montón de gente más, que distorsionó toda la fiesta, vamos a decir la verdad. Sí. Distorsionó todo. Sí. Y bueno, yo estaba en el medio ahí, pero calladito, ¿verdad?
Volaron cosas, todo fue terrible. Pero no vamos a desviarnos de esto porque no va a salir.
Es fácil desviarse en Universal, pero hoy no. Ahora no.
Ahí va.
Lo que sí les quería aclarar es que Dígame. Yo, como buena petiza que soy, siempre me tocó en el primer banco, segundo, y siempre envidié a la barra del fondo. Entonces, claro, lo digo con celo. Con envidia.
Bien.
Claro.
En la próxima fiesta, si hay fiesta,
me invitan a la barra del fondo. No podemos chocar las manos, choquemos los puños.
Ahí está.
Invitamos a la barra del fondo, ¿usted viene? ¿Usted dejaría
Obvio.
A Camila y a Civil si por venir a la barra del fondo?
Yo pienso en medio segundo. La barra del fondo es lo mejor que te puede pasar en la vida. En cualquier situación de vida que esté, llámese centro de estudio, claro. Ómnibus de campamento, ahí viaje. La barra del fondo te asegura la diversión. Antes estaba vedada para mujeres, así que
es verdad, me gusta la integración.
Ahí va, bien de bien.
Y se tuvo que tuvo que soportar un número de humor hace 2 años que fue lamentable.
¿Usted
¿verdad?
Se acuerda la última en el Crystal Tower cuando estuvimos en la fiesta de fin de año, un almuerzo fue?
Sí, no
mediodía. ¿Se acuerda lo que hizo este macabro?
Por suerte, no se acuerda. No.
Hizo la visión de. No lo vamos a repetir, obviamente, porque vamos a seguir con algo más importante. Pero lo que es en realidad.
Porque yo estuve un rato en realidad.
Claro, ustedes se hicieron para el canal, claro. Para la. Bueno, imitó a Chucky, el exorcismo.
Me la pidieron. A pedido de la radio. Nada, fue terrible.
A pedido de Alberto Kessman.
Es imperdible Abel Pintos imitando a Chucky.
Claro.
¿Cómo?
Solo acá.
No estaba.
Es terrible.
Bueno, Cecilia, vamos a arrancar. A mí se me ocurre, lo primero que se me ocurre para entrar en la actualidad y después ir al pasado, ¿cuáles fueron los primeros cambios o qué medidas tomaste a raíz de todo esto del coronavirus? ¿Tomaste algún recaudo distinto? ¿Cambiaste? ¿Qué hábito cambiaste? Por ejemplo, ¿qué fue lo primero que decidiste cambiar en tu vida a raíz de todo esto?
A mí realmente, yo tuve de esas situaciones de decisiones radicales. A veces las busco, me gustan, soy de reacción rápida, trato de adaptarme a los cambios. En mi, bueno, si me preguntás qué medidas tomé de alcohol en gel y todo, creo que está trascendiendo de eso, ¿no? Obvio, que obviamente lo incorporamos todo, barbijos, alcohol en gel y todas las recomendaciones de salud pública. En mi caso yo cambié mi vida porque me mudé directamente. Yo estaba pagando un alquiler que al bajar mi ingreso principal... no quería endeudarme, gracias a Dios.
Lo principal es del Canal 12, decís vos.
Claro, tengo las cuentas saneadas, todo bien, vivo con lo que gano, toda la vida fue así. Y al momento que se baja el programa, yo me quedo sin mi ingreso principal, lo miro hacia futuro y bueno, no sé. Porque siempre uno tiene como la garantía de que si esto... No es raro que baje un programa de televisión. Uh-huh. Si esto pasa... Trabajo voy a tener, porque toda la vida tuve trabajo, de lo que sea, siempre no le hago asco al trabajo, entonces siempre me imaginé una situación diferente a esta.
Ahí va.
En esta uno no sabe qué perspectivas tiene de volver a enganchar, porque están todas las empresas en mucha crisis. Y entonces me acuerdo que salí del canal con la noticia, llamé a la inmobiliaria y dije, mira, me voy el mes que viene.
Sí,
era
así nomás.
Fin de mes, así nomás. Así que en mi caso fue un cambio radical y un ejercicio de soltar muy grande, porque yo venía de justo ese mes, el viernes, que era el último programa, terminaba mi suplencia en desayunos, que yo hago suplencias casi siempre, varios meses por año.
La primera parte, ¿no?
Desayunos primera mañana. Y como son cuatro y soy suplente de cuatro, me toca ir mínimo dos meses al año por las licencias. Entonces, es un programa que también es... Pero justo terminaba esa suplencia, se levantaba el programa y me mudaba ese fin de semana. Así que fue un soltar gigante.
Bien, ¿y lo de la televisión se dio muchos días antes o se dio prácticamente en esa semana y te sorprendió? No. ¿Cómo te agarró ese parate? ¿Te lo veías venir?
Se dio en esa semana, en esa semana en la que todos nos veíamos venir todo. Porque en realidad fue tal la crisis que se genera, que se suspendan las clases de por sí. Para mí ya, en mi vida, que tengo una hija, bueno, no hay más clases hasta no se sabe cuándo, todo. Ya veíamos lo que estaba pasando en el mundo, entonces uno ya se sentía de que, bueno, esto anda a saber para dónde deriva, por lo cual a mí no me sorprendió. Además, yo soy muy de que, bueno, tengo bastante claro el medio, y los medios de comunicación son así, un programa un día está, otro día no. De hecho, estoy muy agradecida de que se haya terminado un programa, no porque la gente no nos eligiera, sino porque la situación de contexto...
Sí, y no son ajenos a la realidad de otros programas, porque ¿cuántos fueron?
¿Y cuánta gente se quedó sin laburo, le bajaron programas? 50 personas de Canal 12 fueron enviadas a seguro de paro esa misma semana, o sea que tampoco es que, ¡ay, cómo pasó esto!
Una situación extraordinaria para todo el mundo.
Una situación previsible, pero no, fue muy rápido en ese contexto de poder prever qué pasaría cualquier cosa. Nosotros nos enteramos un miércoles y el viernes fue el último programa, como suele pasar en estos proyectos.
Dos días
de digerirlo, incorporarlo. Como te digo, yo personalmente sé que capaz que no reflejo al sentir de la mayoría en las situaciones de trabajo. Yo no sé por qué razón, por características personales o porque trato de tomarme la vida como un juego en la mayor parte de su tiempo. De verdad que es como que no sé cómo explicarlo. No lloré por el programa, no llegué a mi casa triste, no me pasó eso. Me pasó de despedirme con un agradecimiento enorme de lo que fue ese programa, que lo disfruté a morir todos los santos días que lo hice, que me dio pila de espacio para meter ideas. Y la gente también nos eligió y nos mandaba saludos divinos, la vamos a extrañar. Entonces, uno se va con el corazón lleno y lo que traiga a la vida habrá
cargarlo. Claro, y cuando todo esto pase, ¿van a volver o no?
No hay una promesa de volver, hay una incertidumbre a lo que voy. Es un programa al que le iba bien, entonces tampoco sería una cosa
de... tornar a la puerta, como quien dice.
Claro, pero ninguna empresa asegura nada hoy por hoy. Yo creo que también el reacomodo de números, también hay que reincorporar a los 50 personas que se fueron del canal y están a la espera de reincorporarse. Entonces, esto era una producción con una productora tercerizada, entonces... No es la prioridad tampoco del canal, y está bien que así sea. Está bien que así sea.
Ahí va, sí, usted.
Usted quería preguntar algo más sobre el tema coronavirus, porque iba a ir
arranque
a la máquina del tiempo.
Capaz que después volvemos, pero arranque máquina del tiempo.
Entonces vamos al DeLorean.
Arranca la máquina del tiempo.
Sí. ¿Cómo son tus inicios? ¿Cómo decidís, o mejor dicho, cuándo decís, bueno, voy a arrancar por el tema de la comunicación?
Estoy en un periodo muy místico, así que les advierto. Claro, me hablas de inicios y yo ya empiezo a visualizar, viste, los gérmenes de cuando uno se empieza a dar cuenta que algo le gusta. Hoy justo comentaba con las chiquilinas que, embromando en el programa de la mañana, me acordaba del jingle de Millor, de Pacheco, ponele. Sí. Y entonces me decían, ¿pero qué edad tenías ahí? Y bueno, y haciendo memoria, yo, por ejemplo, me acuerdo del programa Hablemos de Traverso con la familia La Calle Herrera. Sí. Y yo tenía 9 años y me acuerdo de los diálogos. O sea que había como cierta tensión en mi cabeza hacia las noticias, hacia lo que pasaba. tema guerras, tema noticia internacional, todo eso desde niña, no sé en qué momento. Sí, la historia, me acuerdo mi padre haciendo la línea de tiempo y yo, viste, como queriendo entender, y siempre mi parte iba por... Mi padre era muy de las fechas, las batallas, los muertos, la bala, del armamento que usaban. ¿Mira? Y yo era de las causas y las consecuencias, ¿no? Era ahí, pero ¿por qué? ¿Y cómo se sentía la gente ahí? ¿Y después qué pasó? ¿Y la vida de este y la vida...? Entonces, desde ahí ya había como un perfil de periodismo social, por decirlo. Ajá. Y después sí, ya empecé como a formatear esa idea de... que me encantaba la televisión, quería ser corresponsal de guerra, siempre con todo eso de la cámara, también como yo siempre digo, no sé qué parte tan ególatra tengo ahí adentro incrustada, que es como un lente, una cámara, y a mí me vibra eso, uh-huh. O sea, me dan ganas de ir hacia ahí, ¿viste? Entonces,
pero en tu casa no hubo tal apoyo, digamos, cuando vos proponés, ¿no?
Sí, en realidad, bueno, en mi familia, muy tradicionalista, siempre les digo que fui criada en una caja de zapatos, digo yo, pobres, mis padres, salvando las ofensas, tengo una relación divina y si están escuchando, les mando un besote a los dos, que no los puedo abrazar y besar hace tiempo. Tengo una relación divina con mis padres, la tuve también en la adolescencia, no fui una adolescente problemática, pero yo quería hacer medios y para mi padre una carrera nueva. En ese momento no había nadie recibido en este país de comunicación, en la pública, por ejemplo. Uh-huh. Mis padres siempre fueron de universidad pública, ¿no?
Exacto.
Mi hijo el doctor, claro. No, vos tenés que hacer abogacía, que argumentás bien, que bla. Ni siquiera había el Código de Proceso Penal de ahora, que es más oral. Sí. Argumentás bien, te quedás callado y tenés que...
Tenés que escribir, seguro.
Bueno, que abogacía, viste, y le daban y todo, y como que comunicación era... Mi padre, tipo periodista, mucho perro, parece hueso, no tenés un familiar que esté en los medios, no tenés nada, viste.
Sí, la típica.
Entonces, bueno.
Gracias, papá. Entonces.
Gracias por todo. Pero claro, es muy injusto desde mi perspectiva de madre hoy, y con 40 años, decir que no me apoyó cuando me pagó la carrera.
Claro.
Eso es un esfuerzo para cualquier familia. Entonces, en ese equilibrio en el que estoy hablando, que no era el padre ogro que me decía no lo consideraba conveniente, pensaba que no iba a tener trabajo.
Pero te dejó volar.
Entonces yo empecé a hacer abogacía y comunicación al mismo tiempo. Porque hacía lo que a él le gusta y lo que a mí me gusta. Y de última, hasta ese momento, los mejores periodistas de este país eran abogados, porque no había carrera de comunicación.
Bueno, muchos periodistas son abogados.
¿Cuántos? Claro, de entender las leyes. Bueno, cursé la primera carrera o así de derecho, el primer año, salvé todo y dije, mira, a mí esto no me gusta, porque yo entraba a la facultad, lo mío es mucho más de análisis, de psicología, de cosa social. Y la realidad es que el derecho es una ciencia bastante rígida. Entonces yo me topaba, a mí me encantaba Historia de las Ideas, me gustaba Filosofía, me gustaba, pero Código Civil, íbamos a la clase y decían, bueno, y si el vecino le levanta la pared a tantos, no sé, centímetros de la casa del otro vecino, y todos los que estaban copados con la abogacía se ponían a buscar en el código dónde estaba la respuesta. Y yo decía, pará, pero no puedo hablar con el vecino y decirle que en esta situación, ¿entendés? No, el derecho no es así. El derecho es, está el artículo, dice que la medianera va acá.
Chao.
Y a mí esa rigidez me mataba. Entonces, otro pasito más, estudio Relaciones Internacionales, porque Relaciones Internacionales, de última voy a entender de tratados internacionales, me aporta, siempre yo me aporta para el periodismo. Entonces está, y así fue, cursé medio año de Relaciones Internacionales, muy prima hermana de Derecho, de hecho se estudian en el mismo edificio, y después, claro, conseguí trabajo y estaba con las dos carreras del trabajo y tal. Al final terminé largando lo que no me gustaba. Uh-huh. Lo que no me gustaba, me gustaba Relaciones Internacionales, pero no me quería dedicar a diplomas. Bien, y bueno, pero ya tenía trabajo.
Bien, claro. ¿Y cuál fue, por ejemplo, tu primer trabajo en el medio televisivo?
En televisión mi primer trabajo se llamó TV Teenagers. Era un programa recontra hiper superficial para adolescentes, muy divertido.
¿En
dónde? En TV Teenagers iba los sábados de tarde por Canal 10.
¿Qué más?
Lo hacía una productora de Lucas Borchardt. Le
¿año?
Mando un beso también. Eso fue año.
¿2006? No.
Pará, yo sé, cumplí 20 años de facultad, o sea, soy generación, el año pasado cumplimos, 97.
¿Seguro? Claro.
2000, y año 2000.
Año 2000.
Con él, yo en los años soy horrible, pero lo calculo así, porque sí, el año 2000, porque yo en el año 2001 me fui a Estados Unidos y fue el año previo que hice todo ese año TV Teenagers.
Bien.
Esperá, pero porque te le voy a preguntar más adelante, ¿es el mismo programa de La Perla Histórica? ¿Esa no?
Sí, claro.
¿Qué más?
Las perlas, lo que pasa es que hay una que no es tan conocida.
Vamos a hablar de las dos, pará.
Porque el otro día repasando Perlas Históricas.
El otro día estábamos repasando acá en el programa Perlas Históricas, nos acordamos de Silviano Varese con el mago, ¿se acordás?
Sí, claro.
Bueno, le dijo tarada, retardada, sí, sí, mental, le dijo cualquier cosa. Sí. Y en una, yo no sabía, él recordó esta que te va a mencionar ahora.
Que es en una, como cuando están saliendo unos tipo uno, como si fuese una carrera en la Rambla.
Carrera,
no sé dónde
de los colegios.
De los colegios, estás en una nota y salen. O sea, salen todos, parten y se ve toda la embestida que se viene. Pero si le golpean y como que se va a quejar, ni un momento se va a quejar. ¡Bum! Le da la cara contra la cámara, pero está salado.
Es buenísimo eso, porque aparte tiene mucha. Si lo ves en cámara lenta, es cada vez más divertido. Bendita TV tuvo la fantástica idea de pasarlo muchas veces, porque de verdad que es gracioso.
Sigue doliendo, ¿no?
Yo estaba con Martín, el camarógrafo, aquel momento supimos viajar, no sé, esas anécdotas que tenemos de esos viajes. Claro, porque era un programa dedicado a los adolescentes, sobre todo de colegios privados, porque eran los que viajaban en estos grupos. Entonces, se les cubría las actividades de los colegios, de los liceos, se les cubría las fiestas de 15 y nos fuimos de viaje. El viaje fue espectacular. De ahí tengo un listado de liceos, de colegios a los que nunca iba a mandar a mis hijos, pero en ese viaje claro.
¿Está bien?
Y sí, los bullying que presencié y todo, había que ir a este colegio, no, este no va a ir, este no va a ir. Quizá todas las chiquilinas de esos grupos eran amorosas y hermosas en lo individual, pero en grupo estaban bravas, ¿viste? Uh-huh, en algunas cosas, y la verdad que bueno, pero pasando de eso, yo tenía 18 y ellas tenían 15, ponele. Viajamos y yo les cubría todo lo que hacían, pero claro, hice snorkel, me fui a Nueva York, me fui a Boston, todo con el camarógrafo.
Todo
terreno. No, eso es lo que fue espectacular, hicimos de todo. Tengo hasta tomas en traje de baño, nunca más en la vida, hasta que llegó el Instagram. No, mentira. Cuestión que, ¿a dónde iba? Perdón.
A la gran perla de no sé dónde.
Claro, me fui a la miércoles. Estábamos con Martín, divino Martincito. Se pone la cámara, me pongo yo y todos los chiquilines, o sea, adelante de todos los que iban a empezar a correr, que era una carrera de colegios privados, una competencia. Cuestión que le digo, Martín, acá me van a atropellar. No sé, si ven la cámara y te esquivan. ¿Estás seguro? Yo por la cámara cualquier cosa. En esa altura de mi vida, claro. Imagínate. Recién ahora estoy relativizando, claro. Ahí me tiraba lo que fuera. Entonces le digo, bueno, dale, vamos. Estas cosas, no sé qué. Bueno, arrancó, no sé qué, la carrera de los colegios, que todo aquello, y arranca aquello. Y era obvio. Me embistieron adolescentes con toda la adrenalina, con todas las hormonas que te puedas imaginar en una competencia. ¿Qué le iba a importar mi presencia ahí con la cámara? Cero. Entonces me embistieron y cuando me embisten yo pego contra la cámara, pero lo más gracioso de todo es que sigo hablando.
Ah, porque yo no vi el después, claro, se termina ahí la perla.
No, está el rebote. Hace el primer golpecito allí, digo, no sé qué, no sé cuándo, tratando de salvar el vivo. O sea, matate, yo estaba totalmente arruinado.
Hay una que se da de frente contra la cámara, pero literal, ahí.
Y me dan la segunda, entonces es tipo, entre todo, y otra vez, ¿viste? Fue genial, pero me mandaron otra en una fiesta de 15.
A ver,
¿hubo un Tony Meola ahí para los niños ahí? ¿Los miraste un poco, no? ¿O quedó por eso?
Siguieron corriendo, chiquilines. Sí,
hasta el día de hoy no los cruzó más.
Nunca más. No, fue lo mejor del mundo la perla esa que le dije, te dije que me iban a reventar, era obvio.
O sea, ¿lo puteaste a tu camarógrafo?
No, nos reíamos porque nos toreamos mucho, éramos muy jóvenes. Yo tenía 18 y él tenía, no sé, 22. Y en el viaje todo ese junto, me acuerdo que estaba recontra enamorado de la que es hoy su mujer, con la que tiene 3 hijos, 2 perros. Mirá. La felicidad del mundo. Entonces ella era muy parecida a complexión a mí y me agarró de gila todo el santo viaje para que me probara cada cosa que le iba a llevar a la novia. ¿Te gusta? Pruébatelo. Me queda bien, te lo prometo. No, pero pruébatelo, porque si se lo llevo voy a cambiar. Bueno, no había esto del e-commerce.
Exacto, claro.
Así que la verdad que no.
Vos dijiste 2 perlas. Esta es la primera. ¿Y la otra?
La otra estaba en un cumpleaños de 15. Estábamos filmando la fiesta de esta quinceañera, que no es mega fiesta, no sé cuánto, con todo el cotillón de todo lo que te imagines. Y entonces yo estaba haciendo un copete o reporte, o como le quieran llamar. Uh-huh. Presentando lo que era la fiesta. Que ahí soltándome con la cámara de alguna manera. Mi primera experiencia televisiva delante de todos los guachos. Eso me sirvió para la vida, porque claro, imagínate, en esos contextos soltás todo. Un gorro así hermoso, gigante, ¿viste? Ponete el gorro, el cotillón, dale, para el copete. Bueno, dale, me pongo. Pling, el gorro. Bueno, estamos en esta fiesta, ¿sí qué? Y viene un guacho que estaba mirándome atrás y pone cara de maldito y agarra un martillo de cotillón que también tenía enorme.
No.
Y me entierra el gorro, así me bajó, tipo, en el medio del copete. No sabes lo que fue. Me quedó el gorro hasta la cintura, un gorro como de bruja.
¿Está ese en algún lado?
Y eso lo debe tener Lucas Borchardt y no lo... Lo deben haber pasado en alguna perlita al final del programa.
Es maravilloso.
Hay que pedirlo.
Maravilloso.
¿Nunca lo volviste a ver?
¿Sabes cómo me entrenó para el noticiero eso?
Sí, ¿no? Tremendo, tremendo. Sí, pero sí. Hablando de las primeras armas también, vos has hecho comerciales, yo qué sé, el último, no sé, estuviste en Cortá con tanta dulzura, estuviste.
Cortá con tanta dulzura, una producción chilena, es verdad.
Y después también tuviste en el, para mí, uno de los mejores comerciales de la historia que tiene este país, que es el de Negro Rada, Mi País.
Ese, que fue todo el mismo año, o sea, yo aparecí en la publicidad y después apareció TV Teenagers y fue como que, está, para mí era...
¿Para en qué parte que estoy, tiene Alicia?
En el Zaguán besa la novia.
¿Es esa?
No. La que está...
novia,
¿no sabía?
¿No?
Sí,
ahora soy yo.
Claro.
¿Qué grande.
Cuando la chica que está en el colegio cantando es ella.
La del coro.
La del coro.
Qué grande, ¿no?
Seguro.
O sea, ahí tenía... Va. La gente no puede creer, yo ya tenía 18, estaba en facultad y...
Parecías de menos, ¿eh?
Parecía de 12.
Sí, parecía de 12 postas.
Sí, 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 claro.
Sí, es verdad eso.
De 12.
No sabía, ahora que estoy asociando fechas y todo, nunca me imaginé que tenías 18 años.
Y lo que pasa es que yo con esa cara salí al mundo laboral, con ese aspecto, a entrevistar ministros y qué sé yo, imagínate, ¿entendés? Las tácticas que tenía que desarrollar para...
¿Cómo llegaste a esa publicidad?
Esa publicidad llegué por total casualidad, porque una compañera mía, primero facultad, iba a ir al casting de esa publicidad. Entonces yo la acompañé. Estábamos juntas estudiando, una rubia divina, ¿sabes lo que era? O sea, yo ni picaba al lado de la rubia, imagínate. Hermosa, pelo lacio, Rapunzel, todo. Ah, dale, te acompaño, no sé qué, para ver cómo era el casting, qué sé yo, no sé cuánto. Me vieron llegar, dijeron, ¿y vos no vas a hacer el casting? No, no, no sé qué, la típica, ¿viste? Uh-huh. Claro, la cara más uruguaya, más normal del mundo, y gente, ah, esta, ¿entendés? No buscaban una belleza acumulada, buscaban una gurisa normal de un liceo. Entonces, ahí como que, una vez en esa época vos pensás que, no sé, que si vas a actuar en una publicidad tenés que ser...
Sí, 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 no, tenés cánones. Que ser funcional
funcional
al
a la publicidad, claro. Y fue funcional al producto, y bueno, nada, me eligieron ahí, no podía creer, estuvo divina la filmación.
Además, una tanda que salía cada 5 minutos.
Pero sí. Aparte, hasta ahora es de las más vistas en Uruguay.
La novia del país, pero la cantidad de veces me han dicho, vos sos la novia del país, vos
sos la novia del país.
Y después hice, con el país quedó un vínculo re gracioso porque, y yo qué sé, 15, 20 años después de eso, hice el institucional, que era todo narrativo, de todo el funcionamiento del diario, la planta, la impresora, todo, con Aceituna Films, hicimos todo ese institucional, que es el que se le pasa a los niños que van a visitar la planta impresora, bien. Y toda la redacción, entonces... Fue como, nada, estar en la historia del diario de alguna manera para mí, porque de verdad que esa publicidad marcó mucho, y después todo lo institucional, que todos los niños que iban a visitar el diario vieran, yo les estaba contando lo que había sido toda la historia del proceso de ese medio, entonces,
mirá
todo
bueno,
muy lindo.
Mirá que bueno, sí, usted.
Hace un ratito hablabas de venir de tarde, de mañana, como que hay cierta diferencia, pero hay una particularidad que creo que se da poco, que el mismo programa de la mañana, las conductoras, también tengan en televisión las mismas tres. O sea, sí. ¿Cómo se hace esa dinámica? Que el mismo programa de radio, si bien, digo, no el mismo contenido quizás, pero sí la
parecido.
Misma, parecido, pero mismas conductoras.
Además, se cambia el nombre, después es la versión televisiva de Taquito, más la verdad.
Y más ¿no? o menos, porque en realidad son los dos revistas, uh-huh. los dos, sí, 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 sin duda. Es que en realidad partió de nosotras el programa de uh-huh. televisión, y eso es lo que tuvo de mágico también toda esa aventura, ¿no? Que fue divina para las tres. Nosotras nos juntamos, aparte no somos amigas de la vida de antes, somos amigas de la profesión, nos juntamos en De Taquito.
Ahí se conocieron, nunca se conocían,
claro,
las tres.
Claro, nosotras no
pero
nos conocíamos.
Pero sí de vista capaz que había...
Sí, yo sabía quién era Camila
Cris
y quién
bueno.
era Paula Echevarría, porque por estar de toda
claro,
la vida, aparte somos tres que, mal o bien, todas tenemos 15, 20 años, 13, yo qué sé, en
y
esto.
Tiene otra trayectoria ya.
Está, nada, te cruzaste, te viste, sabes quién es el nombre, pero... en realidad la verdad que no nos conocíamos. A mí me recomendó Carolina Domínguez, con la que yo me cruzaba en la calle estando en Telemundo.
Está en España, ¿no?
Claro, Carolina está en España. Le mando un beso también si está escuchando, que no creo. ¿Qué día es hoy?
Sí, hoy es miércoles.
Ah, capaz que sí, porque ella trabaja de jueves a domingo a full y después descansa. Capaz que está enganchada con Uruguay. Cuestión que Caro se iba, le salía lo de España y hacía un mes que estaba el programa al aire, que dicho sea de paso, Carolina y Domínguez y Camila Civils pusieron las primeras voces femeninas en AM, en la mañana de AM en este país. O sea, no de la radio en general, pero sí de la AM, que era muy masculina. Ellas dos irrumpieron con este programa, que la verdad, divino, pero Caro al mes se va, le sale que se va. Y de hecho, Cami aguantó una semana sola, pero hacer una revista sola es horrible.
Y dos
la
horas,
muerte,
¿no?
Dos horas, no, tremendo, perdón. Cuestión que me llaman a mí, yo en ese momento estaba con Desayunos, con Telemundo, y realmente meter un programa de radio en mi vida también era complicado, pero tenía muchas ganas de hacer radio. Le dije, ¿sabes qué? Sí, voy a hacer radio y Telemundo.
Perdón, ¿ya habías hecho radio?
Había hecho radio en Chile y había hecho radio en Estados Unidos, pero nunca había hecho radio acá.
Mirá.
¿No? Ah, no, miento, pero muy poquito. Lo que pasa es que hice producción de M24 en un programa que hicieron Martín Sartú y Martín Charquero, antes de que yo me fuera a Estados Unidos en el 2001 y ellos quedaron en el programa, lo produje todo, no sé qué, quedó como armado y hacíamos contactos telefónicos a veces con Estados Unidos.
Mirá,
sí.
Qué bueno.
Y eso
qué
sí,
bueno.
Pero fue mi única incursión.
Esporádica, vamos a decir.
En Estados Unidos sí me tocó trabajar mucho en radio y me enamoré del medio también, porque la verdad es un medio que es mágico, ustedes lo saben.
Sí,
obvio,
¿qué claro,
les puedo supuesto, decir? Claro. Entonces, bueno, con noticias internacionales, la verdad que fue una experiencia radial muy linda la que viví en el exterior, pero acá no había tenido y dije, ta, lo sentí, ¿viste? Cuando, yo soy muy del instinto, de que me hizo el clic, tipo, quiero ir. Entonces, bueno, si quieres ir, va a ser posible.
Ahí va, y te llamaron para integrar de taquito en Radio
Y
Nueva
me llama Cami, nos juntamos en el mercado
Camila
agrícola.
¿Camila te llamó?
Me llamó Ceci Presa, la que era sí, productora claro. en ese momento. Sí. Nos juntamos con Cami, nos juntamos a comer las tres, ahí en el mercado agrícola, yo estaba cerca de Telemundo. Y bueno, me contaron lo que era el programa, dale, arranco, pero tengo que cambiar el horario en Telemundo. Jamás me lo planteé, porque si no, imposible. Sí. Bueno, dale, está. Cambié el horario en Telemundo y arranqué, ponele, 3-4 semanas después. Perdón, no, tenía que... me dijeron sí, pero a partir de...
Tal fecha.
Noviembre, no sé, no,
sí.
Re, no
sí,
recuerdo.
Sí, ahí va, determinado, ahí va.
Exacto, entonces llaman a Paula para que haga la suplencia mientras yo no empiezo. Uh-huh. Cuando se acerca la fecha de que yo iba a empezar, y a mí también me empezó a dar... Primero que Cami estaba muy contenta también con Paula, a mí me da... Cami me parece que ahí estaba como en una situación de... ¿Entendés? Paula se había venido a Montevideo, estaba redispuesta al trabajo, entonces se dio esa incomodidad de decir, che, entra una, sale la otra, qué onda, tampoco está bueno, ¿viste? Y uh-huh. yo estaba desbordada de trabajo y me sentía una glotona diciendo, ta, que se vaya Paula, que entro yo, que me habían llamado primero... que me como todos los trabajos, ¿viste? Una cosa horrible. Entonces nos juntamos con Cami, nos sinceramos.
Mirá
che,
bueno.
Me siento así, sí, yo me siento asá. Y si nos quedamos las tres, vamos a hablar con la radio. Dale, vamos a hablar con la radio. Y por otro lado, Gabriela y Diego Sorondo también ya lo estaban pensando, porque tienen un vínculo con Paula y porque Paula estaba espectacular en el programa y también me habían dicho a mí. Entonces uh-huh. enseguida hubo mucha flexibilidad. Rebarajamos y dijimos, vamos las tres. Y también diciendo, además, es muy importante para Camila, que en ese momento estaba en El Observador, y para mí, que estaba en Telemundo, tener cierta flexibilidad de si un día se te complica.
Ahí va. Y no poder venir, hay dos. También.
Entonces, nació tan de un sentimiento lindo, tan orgánico. Yo con Paula me conocí al aire. Entré y empezamos a... Y se dio una forma tan natural todo, la verdad, el desarrollo de la amistad, la química, la buena onda, los intereses, los perfiles, cómo los fuimos delineando... que empezamos con la cosa, che, vamos a meter televisión, dale, vamos a meter televisión, papá. Y yo estaba dentro de Telemundo ya, Cami estaba en El Observador y Paula no estaba en la tele, entonces yo era como un poco la que podía tirar la liana,
ahí
bien,
va,
como
claro.
quien dice.
Son los contactos.
Y como a mí rostro no me falta, pero no sé, me guío mucho, como te digo, por el instinto, estaba haciendo el curso de bomberos en el Canal 12. Esto es muy gracioso.
A ver.
Entonces empezamos la recorrida a ver dónde estaban los matafuegos, papá. Y yo veo entornada... la puerta de Restano, gerente de programación, al que nunca había hablado cara a cara de nada. O sea, ¿qué tal? De lejos, sí. Cero. Veo entornada la puerta, teníamos una producción de fotos que había organizado Paula para la radio. Entonces estábamos las tres así, y lo sentí. Agarré y...
Voy para
la puerta. Dale, Cecilia, pasada, ¿qué pasó? No sé qué, ¿tenés un segundo? Sí. Vos necesitas esto para la tarde.
Mentira.
Esa es la actitud.
Es así. Es así. Claro.
El mundo es de los audaces.
Con la fotito en el celular. Fotito no, foto divina.
El mundo
divina.
Es para los valientes.
Sí, señor.
Foto divina en el celular, pero está. Eso, era eso, ¿entendés?
Claro,
hace
sí.
un momento. Vos necesitás esto para la tarde. El Canal 4 había empezado con Vespertinas y había naufragado un proyecto Canal 12 anterior que se llamaba Mujeres al Volante, en el que estaba Adriana da Silva y la Adriana...
Y se tiró
Catalina Ferrán.
Estaban Cata, estaba Adriana, estaba... No me quiero olvidar de ninguna. Iliana sé que estaba... Bueno, no sé. Era un piloto que finalmente ese proyecto iba a ir al aire y naufragó. Desconozco por qué, pero estaba... El agujero ahí, ¿viste?
Claro.
Nosotras tres sintiéndonos con ganas y súper bien la química y teníamos la base de la radio que te empieza a dar una confianza en una cosa.
Sí, claro. Sí.
Y bueno, nada. Y entonces me mira Restano y me dice... ¿Estoy hablando de Restano? Qué horrible. Sí, claro. Ahí está. Fui. Está bien. Y entonces Restano me dice... Y bueno, escribilo y tráelo. Me dijo dos palabras.
Tráeme el proyecto y tráelo.
Me bastaron dos palabras, como dice Lelutier, haciéndole homenaje
al
gran,
Busto.
Hermoso, que dos palabras te pueden servir para mucho en la vida. En el caso de ellas eran tire y empuje, pero en mi caso fue, bueno, escribilo. Y está, y me fui a tratar de empezar, entonces empezamos a juntar a desayunar y qué te gustaría y así, a pilotear una idea. Pasan otras cosas por mi vida que yo, unos meses después, renuncio a Telemundo. Entonces...
No por esto.
No. Esto quedó renunciaba, como un escribilo. Está en el tiempo de vida que tenía.
Exacto.
Fueron piloteando ideas, amasando la cuestión. Pero bueno, yo después renuncio a Telemundo por otros temas que venían uh-huh. más de la mano de lo que yo quería hacer en mi vida y que en el noticiero no estaba encontrando lugar y bueno, un montón de cosas que y también mi vida personal, me separé, mi hija estaba entrando en la preadolescencia, uh-huh. yo necesitaba otros horarios, ¿no? El mundo del noticiero a veces es muy picadora de carne, como le decimos.
Uh-huh.
Bueno, finalmente renuncio y cuando renuncio a Telemundo, no sé qué pasó en ese momento, Dios estaba conmigo, todas las constelaciones, todo, que me agarra la gerenta de recursos humanos y me dice no queremos que renuncies. Mota, pero yo no voy a estar más en el noticiero. Y ping, no, vamos a reunirnos con la directora del noticiero, a ver qué querés, qué te hace falta. No es culpa de ellos, no es culpa de nada de ellos, me voy del noticiero, o sea, listo. Era el domingo de Pascua, el día que decidí renunciar, me paré y me fui. Fue rarísimo. Pero bueno, también lo sentí en lo profundo de mi ser.
¿Eso qué es? La voz que te dice, ya está.
No sé, viste, hubo un par de carambolas ahí y me sentí que no estaba en el lugar del universo que yo tenía que estar. Uh-huh. Es como una sensación muy radical cuando te pasa eso. Y a mí me pasó eso algunas veces en mi vida. No soy una loca.
Sí, ¿viste? Sí.
No sé, tuve una relación de pareja durante 13 años. Digo, no es que soy una loca que cada un año me pasa esto. Sí. Pero en ese momento de vida me pasó eso. Y decidí renunciar y me fui ese a Pascua porque yo no estaba con mi hija y no iba a poder estar hasta las 10 de la noche y no me cerró con el plan universal espiritual que uno también tiene que tener en cuenta, ¿no? Entonces, bueno, empezaron reuniones como para decir, dale, volvé, no sé, yo voy a creer el interés que me estaban dando. Cualquiera que renuncia, bueno, estaba bien, gracias, sí, sí. Pase el siguiente.
Hay 40 en la fila.
Sí, claro.
Y no hay nada que sea diferente en mi vida, salvo ese momento en esa excepción de ese lugar del universo, ¿okay?
No.
Entonces, bueno, me llamaron a que no te vayas y termino reuniéndome con Radío, gerente general de Canal 12, que está fallecido y falleció pocas semanas antes de ver el programa al aire.
Mirá, vos,
pero
increíble.
Yo se lo debo a él. Y me llama Radío y me dice, yo te quiero tener en mi equipo. No querés en el noticiero, lo tengo clarísimo. Me dijo Restano que tenías una idea por ahí. Y yo ahí me enteré que había llegado de Restano. Opa. A Radío, la idea, opa. ¿Viste? Sí, obvio. Tómate la licencia que te queda, desarrolla la idea y tráela. Listo. Me tomé la licencia que me queda. Ante una renuncia, imagínate.
Claro.
Entre quedarme sin laburo y agarrar la licencia.
Y agarrar lo que vos quieras, aparte.
Y desarrollar un programa. Yo decía, me estás jodiendo. Lo mirá de arriba y digo, ¿en serio es para mí? ¿En serio me estás hablando a mí? Bien. Me senté los 15 días a desarrollar la idea. Y le metí el amor del mundo y las chiquilinas estaban con mucho trabajo al mismo tiempo. Más que yo, que estaba de licencia con todo uh-huh. el tiempo del mundo. Entonces yo fui la encargada de guionar, de pilotear todo eso.
El cuadro al hombro te pusiste, como se dice.
Claro. Pero todos los aportes de ella.
Era
de las tres. Yo era la vocera ante el canal.
Claro.
Y bueno, empezamos a hacer pilotos. Tuvimos pilotos en la mesa de desayunos, no sé qué. Y esto fue en abril. Pascua, que es marzo, abril. Abril.
Sí. Uh-huh.
Y en junio. Escenografía construida mediante, ¿no? Todo
sí,
lo que
claro,
estamos
claro.
hablando. Ahí se decidió que fuera con Metrópolis, con la productora. Bien. Andy Rosenblatt se puso el programa al hombro en el sentido económico, de presupuestos, de muchas cosas que yo a mí me excedían, sí. Lo mío era el contenido. Y bueno, y se fue formateando y en julio estábamos al aire. Fue increíble. Yo cuando vi la primera pared de lo que iba a ser la escenografía, un programa que habíamos presentado nosotras, a mí se me caían las lágrimas, de verdad.
Increíble.
Fue sí. una...
Aparte es un sueño. Así,
entonces yo, ahora que se bajó el programa, ¿cómo puedo estar quejándome?
¿Vale? Aparte se bajó, como decías vos al principio, se bajó no porque no gustara, porque la gente no se sintiera bien, sino porque cayó mucha gente en el
claro, o sea, sos uno más, digo, las situaciones
exacto.
nos afectan a todos. Y yo en un punto, ¿sabés qué? Antes de que se levantara el programa, esto para parecer muy idílico, pero... tenía un sentimiento de que era como raro también, todo el tiempo decirle a la gente que estás encerrado en tu casa, que no sé qué, y vos estás en otro plano, no estás viviendo la realidad. Yo estaba yendo a desayuno de mañana, a la radio de tarde, a la tele, a la radio de mañana, después a la tele, no sé qué, mi vida seguía exactamente a mil, igual que siempre. No, señores, estamos haciendo compañía, usted que está encerrado, está padeciendo este aislamiento, que no sé qué, y vos estás vibrando en otra cosa. Entonces yo no me sentía como que podía tener la misma conexión con la gente que había traído de 2 años a esa parte, ¿se entiende?
Uh-huh. Se entiende, claro.
Y a su vez me daba lástima dejar de acompañar también a la gente, como fue lo que más nos dolió, porque muchos mensajes venían desde ese lado, no, que me hacían reír, no, que no sé qué, bueno, está. Pero el mundo es dinámico y yo estoy...
Tarde o temprano volverá.
Sí, y aparte lo dije hasta en ironía el último día, tarde o temprano todo llega, mi negro. Hoy te pelas vos, mañana... Y la vida es así, es un juego, y cuanto más la podemos sentir lúdica, más la disfrutamos, y yo sé, y me voy en paz, y mis compañeras Paula y Cami lo mismo, que nosotras todos los santos días que salió tarde o temprano los disfrutamos a morir y le dimos el corazón. Y ahí vos te vas en paz. Totalmente bien. En paz.
Exacto. Recién hace unos minutos mencionaste que te separaste.
Sí.
Que cumpliste 40.
Sí.
¿La vida comienza a los 40?
No, ¿cómo va a comenzar a los 40?
Porque viste que se dice que la vida comienza a los 40. Es un dicho, yo no sé. Digo, pero capaz
a mí
que...
la vida comienza en el Big Bang, mirá lo que ¿sí? te digo.
Bueno, pero... pero, ¿cómo esta etapa? Recién dijiste también, tuviste 13 años en pareja, tenés una hija adolescente, que es un cambio, obviamente. ¿Cómo te enfrentás vos desde... ese periodo de que arrancaste separada hasta ahora, que decidiste mudarte por el tema laboral? Digo, sí. ¿Cómo estás viviendo los 40, la nueva vida?
Divino. Yo estoy viviendo muy intensamente los 40 porque, claro, se dio junto con un cambio de vida grande en miles de sentidos, desde lo personal, mi hija creciendo, en lo laboral. Y además me regalé para los 40, por lo cual esta situación, mira, todo, viste que yo siempre digo, los sabios pasan diciendo, nada es malo en sí ni bueno en sí, uno lo vive con esa ilusión, pero en realidad me quedé sin mis ahorros para enfrentar quizá esta situación porque decidí el año pasado irme a Europa a hacer el Camino de Santiago. Yo eso lo
¿cuánto tuviste? Un mes y pico, ¿no?
Estuve un poquito más de 3 semanas. No, no,
un mes.
Y pico.
Ah, no, un mes y pico. Pensé que iba a decir un mes y pico.
No.
¿Pero por qué eso? ¿Por qué ese viaje? ¿Por qué querías hacer ese
yo
viaje?
Yo con lo apasionada de la
historia. Sola lo hiciste, ¿no?
Sola. Lo apasionada de la historia que había sido toda la vida, moría por conocer Europa y no había pisado nunca. Había viajado mucho por América, porque vivía en Estados Unidos y todo demás, pero en Europa no. Para mí el viejo continente era como el, ¿viste? Por
la
favor,
cuna de la historia,
necesito verlo, no sé, era como una cosa así. Había leído el Camino de Santiago cuando era, el alquimista, perdón, cuando era preadolescente con mi hija, 12, 13 años, claro.
Sí.
Y de ahí el Camino de Santiago en la cabeza. Todo. Y yo siempre estuve buscando cosas místicas y qué sé yo, toda la vida, ¿no? Como en una búsqueda paralela de lo que es el mundo más material. Y nada, y cumplí 40 y me había separado y me había rearmado de esa situación personal. Me estaba contenta con dónde estaba viviendo, con cómo estaba mi hija, con cómo estaba la relación con mi exmarido. O sea, todo había llegado a un equilibrio que me hizo sentir que era el momento de hacer ese camino para agradecer. Porque también estaba el programa de televisión. O sea, era todo lo que se había dado en ese poco tiempo, en esos 2 años, como muy intenso espiritualmente para mí, y yo necesitaba irlo a agradecer. No soy ni siquiera una gran católica ni nada que se parezca. Quería hacer algo simbólico que donde hubiese energía de esta. Y bueno, y fui a hacer el Camino de Santiago. Y antes fui a las 3 capitales. Aparte me fui de mochilera, o sea, quería hacer un viaje de aventura sola, porque después de 13 años en pareja, muchas cosas que cuando vos te tenés que reconstruir, sentís que sos vos y yo necesitaba enfrentar el mundo yo, sola, con mi mochila y está.
Hostel compartiendo habitación.
Habitación de 6 personas, 10 personas, habitación mixta, o sea.
Nada de Sheraton, de 5 estrellas. O sea,
cero. Bien. O sea, viaje de a todo terreno.
Guerra,
aparte,
guardia.
A mí me encanta viajar así. Y yo me descubrí viviendo sola en Estados Unidos y que yo disfruto más de eso, disfruto más de meterme en cómo es, ¿viste?
¿Y qué te dejó esa experiencia de estar sola, bueno, un mes fue? ¿Viste?
Casi un mes, 3 semanas y poquito.
Estar en Europa. Europa estando sola.
De todo, no sé, de tener 3 programas más para invitarme.
Ahí va, pero tirámelo.
Sintetizámelo.
Ahí va.
Yo lo que, no minutos. Sé, si quieren, mirá, está bueno porque lo auténtico, yo terminé mi viaje en Santiago de Compostela, en el camino. Ese fue el último día, me volví en ómnibus a Madrid y me tomé el avión. O sea que ahí fue donde culminó ese viaje, que había ido por Madrid, hice Madrid, París, Berlín, que necesitaba conocer Berlín, obviamente, enloquecía con la Segunda Guerra Mundial.
La Guerra Fría.
Me morí.
El muro.
Ta. Y después de Berlín hice todo por tierra desde Alemania, todo en Bondi, hasta lo que era el norte de España para enganchar el Camino de Santiago. Y ahí hice el Camino de Santiago desde Ponferrada y caminé 215 kilómetros, 10 días, y llegué a la Compostela. Y me la gané la Compostela, como quien dice. Y ahí, ese día, escribí lo que había significado para mí. Creo que es más auténtico, porque viste que después todo... Dijera Carlito Faz, siempre lo comento eso. Él dice, cuando volví de la cordillera, estaba enloquecido por una naranja y la naranja y el valor de la naranja. Y bueno, después me comí dos cajones a la vuelta y sí. La naranja volvió a ser una naranja. Sí, claro. Y es como todo, ¿no? En ese momento muy espiritual creo que es donde uno vuelca lo que realmente es la experiencia. Lo estoy buscando... Si quieren, ya, dale, yo ya se lo encuentro.
Seguimos, hacemos lo que podemos con Ciro Olivera, que está buscando las palabras que escribió luego de su gran viaje.
Las palabras que
escribió. Espiritual y su retiro. Igual,
hay pila de cosas también. Le quiero preguntar si ya va a ir escuchando y va a ir calculando la respuesta. No, diga.
Ah, perdón. Iba a decir algo, te creo.
No, le quería preguntar a ver si padeció algún tipo de machismo en los medios de comunicación, dado que ahora cambió, pero en los últimos tiempos pasados no era tan así, la mujer en los medios, que alguien hiciera notas en lugar de un hombre, digo, había ahí todo ese tipo de cosas. Cuando termine de encontrar eso, lo va a responder, ¿verdad?
Aparte mi madre se reía porque me decía, pero pará, estaba todo lo de atrás con los batones, las muletas, las no sé qué, ¿viste? Mirá esta foto. Están todos con los...
Sí, como con lo los, veo de acá.
Y yo estaba...
Ahí va.
De cuerpito gentil, yo hice el camino con los campeones de York.
Normal.
Porque está ahí es donde vos te das cuenta que realmente lo espiritual incide. Como vos te sentís, yo en ese momento me sentía que iba a agradecer. Y la verdad, caminé 215 kilómetros y no me salió una ampolla, ¿viste? No podía creerlo.
¿Qué lo parió?
De hecho, aprendí a agradecer mis pies, que son la cosa de la defensa peor que puedas. Tienen juanetes, callo, aspereza, lo que quieras, tengo los pies. Y toda la vida fue, tipo, mis pies horribles, y mis pies me llevaron por el camino de Santiago sin ninguna lesión. Cuando hay gente que tiene pies cenicienta y los veía sangrando, ampollados, porque, claro, eran resistentes para eso. Recién lo entendí ahí.
Era para eso.
Después. Cuestión que decía. Es chiquito, por eso se los digo. Llegar a la meta es comprobar una vez más que somos más fuertes de los que creemos, que la vida se hace a cada paso, que la mente puede ser nuestra principal enemiga o nuestra mejor aliada. Somos pequeños y gigantes al mismo tiempo, porque con nuestra voluntad podemos ir hasta el fin del mundo. Esta enorme e inolvidable aventura me permitió viajar lejos y también hacia adentro. Gracias, Santiago, por hacerme sentir tu presencia y valentía en el camino. Y gracias infinitas a los que de alguna manera hicieron esto posible. A todos les deseo con el alma las dos palabras que escuché constantemente estos días y que me van a acompañar por siempre. Buen camino.
Excelente. Excelente.
Fue eso.
¿Te emocionas, eh?
Sí.
¿Eh? Bueno, pero
está bueno, está bueno.
Dejó bastante, no algo, dejó bastante.
Es que es estar con vos mismo, el camino lo puedes hacer en el dormitorio de tu casa, solo que a veces necesitas probarte físicamente, trascenderte, romper miedos.
Totalmente.
Todo eso, fue todo el viaje, porque yo aparte me propuse no tomarme un taxi, ni un remis, yo quería hacer el viaje manejándome, entonces llegué a las 11 de la noche a Berlín y me fui en subte hasta donde era el hostel y todo eso es probarte a vos mismo en una ciudad donde no entendés ni el idioma. Y llegué y no perdí una bombacha, por decirte, en todo el camino, ¿entendés? Y claro. Lo hice a gamba y en bondi. Entonces está, es como que si Dios no está contigo, si Dios está contigo, ¿quién contra ti? Como dicen siempre. Y está, Dios está presente en todo, o sea, somos nosotros mismos. Cuando lo podés ver reflejado, te emocionás, porque es así. Pero me emociono por mí, me emociono por vos.
Sí, claro, obvio.
Y en el camino a Santiago hay gente que vos llegás y te viene a abrazar llorando y no lo hizo, porque te está viendo abrazándote con el otro peregrino que te encontraste... ¿Entendés?
Increíble.
Y vos vas y ¿qué te vas a quejar? De tu cadera hay un tipo haciéndolo descalzo porque está convencido y hay un viejo de 75 años con la muleta que lo está haciendo y va a llegar 10 días después que vos, pero va a llegar. Entonces vos mirás tus piernas y decís, ¿qué me importa si tienes celulitis, si tengo el callo? ¿Viste? Son momentos que está bueno.
Sí, te marca.
Porque en realidad no importa, lo que pasa es que después nos embarullamos y nos parece que importa, pero en realidad no. Entonces para mí salir de estar todos los días maquillada, no sé qué... De hecho, tengo una anécdota graciosa que llamé a la peluquería 3 días antes de irme para ver si me hacía una hidrocauterización, que les traduzco al español a ustedes hombres.
Sí, claro.
Un laciado, pero como más de... Entonces te lavas el pelo y...
Te queda siempre igual.
Te queda siempre
el
lazo.
Conozco eso porque...
Sí,
siempre prolijo. Entonces yo misma llamando a la peluquería, no sé qué, y no tenés hora, no sé qué, dije, perdóname, coso, corté, digo, yo soy una tarada, me quiero hacer un camino espiritual pensando en el look del pelo. Mi negra, ¿cómo iba a haber lugar a la peluquería? Es obvio que no hay, no se trata de esto, chau.
Claro.
Y me llegó el mensaje ahí, ¿viste? Y me despojé de todo, de verdad. Y hace bien eso.
No, a propósito, para no después, respecto a los viajes. Ahora con el tema del aislamiento que estamos sufriendo y bueno, lo que está padeciendo el mundo con el tema del coronavirus. Cuando te acordás de esto... Tomás a real dimensión del valor que es viajar, porque ahora no sabemos hasta cuándo se va a poder salir del país. Sí. Entonces, a veces tomo dimensión de lo que, del valor que podíamos hacer hace un mes atrás, un poco más, capaz, algunas cosas, y ya hablando de viajar, ¿no?
Sí, siempre en las cosas que pasan yo pienso que hay como muchos diferentes planos de entendimiento. Claro. Entonces, desde un nivel colectivo, lo que está pasando, obviamente que nos hace a valorar a todos como humanidad, uh-huh, la posibilidad de movernos y todo lo que teníamos, pero también nos hace ver que éramos como un hormiguero en permanente, sí, todo el tiempo, ¿no? Avioncito para acá, para allá, no sé qué, el cielo todo oscuro. O sea, basta, quédense un poquito quietos y miren lo que pasa. Y está pasando la magia, los cielos están más, este, más limpios. Entonces, desde un nivel colectivo vos lo razonás así, pero después entras a ir... más a lo que significa para vos lo que está pasando en tu propio camino, porque cada uno de nosotros es un punto de vista de las cosas que nos pasan a todos, claro, ¿no? Entonces, uh-huh, esto nos pasa a todos y es obvio, vamos a valorar el hecho de viajar. En mi camino personal, también entiendo por qué ese impulso de viajar el año pasado, porque yo sentí que lo tenía que hacer.
Eso
por decirte,
es increíble. Podía haber dicho, ah, lo dejo para más adelante.
Y después yo no sabías cuándo lo ibas a hacer.
Yo pegué, claro, el tarjetazo el día de mi cumpleaños con una inconsciencia absoluta de decir, yo me compro el pasaje, no sé, ¿viste?
Increíble.
Y ese impulso tiene que ver con la energía universal, que todo, en cada vida, en mi vida fue algo como muy, rompió los ojos porque se dio así, pero en cosas más sutiles, nos pasó a todos, ¿por qué se da esta situación en este momento de tu vida?
Cuando vos entraste a lo de Restano, capaz. Que te, claro. Y capaz que no podías entrar y fue para vos.
Está, por eso, entonces, ¿no? Cada uno tiene que atajar esto que nos está pasando en colectivo, como qué significado tiene cuando vos lo... Porque para eso estamos encarnados, ¿no? Para vivir, sí, la, sí, experiencia desde distintos puntos de vista, si no somos todos lo mismo.
Exactamente.
No sé si a alguien le cabe una duda, no, de esto, pero para mí somos todos una misma cosa, encarnada en diferentes formas. Nosotros somos vida, vida en abstracto, vida, está. Uh-huh. Listo, esa vida cobra distintas formas y esas distintas formas es un punto de vista de esa realidad por la que el propio universo se hace consciente de sí mismo. Mirá si seremos responsables de mirar el universo y hacerlo consciente. Por eso encarnamos, para vivirlo. Uh-huh. Entonces, bueno, desde un punto de vista individual va a significar algo muy profundo para cada uno. Y desde un punto de vista colectivo, sin duda que tenemos que frenar un poco porque nos hemos hecho presos de nuestro propio ritmo de pensamiento repetitivo, inconsciente y hasta sádico en algún punto. Entonces, yo qué sé, si haces un minuto de silencio mundial, se frena la guerra, ¿viste? Y somos capaces tecnológicamente de hacerlo. Y ahora nos estamos enfrentando a eso. En Internet somos una humanidad sola.
Es verdad, es verdad. Grandes palabras. No, quería para cerrar, porque nos queda un minuto de programa, un minuto y medio más o menos. ¿Sufriste el tema de el tema del machismo en los medios de comunicación? ¿Cómo lo viviste vos? Porque ahora sí, hace un tiempo a esta parte la gente ha cambiado, todos, incluso yo, todos creo hemos cambiado, incluso mujeres han cambiado su pensamiento, porque claro, capaz que naturalizaban algo que no estaba bien. Digo, ¿y vos en los medios de comunicación padeciste ciertos casos?
Mirá,
de machismo o que no te tengan en cuenta por ser mujer.
Hoy te decía lo de la carita de nena. Yo, todo el mundo me dice, ay, para eso es re joven. Bueno, yo ahora me alegro. Antes yo odiaba parecer chica porque nadie me tomaba en serio en el momento. Yo quería ser política y estaba haciendo TV Teenager de la fiesta de los quinceañeros. Porque por un look televisivo particular. Exacto. Y me fui del país quebrando con eso. Yo dije, acá me encasillan en esto y nunca voy a llegar a un noticiero en la vida, ¿entendés? Chao, en otros lugares no es tan así. En otros lugares tenés 25 años y puede ser el gerente de Microsoft, pero bueno, en Uruguay no. Entonces, el machismo, el tema este de la nena, chica, no sé qué, el machismo de las propias mujeres. A mí me dijeron en la cara el día que entré a un lugar de trabajo, que no voy a decir a cuál, pero espero que sea más que una cara bonita, de una, así. Y
una
así
mujer,
así me recibió una mujer una vez. No sé... tema tetas, culo, coso, sí, mini componente, sos chiquita y tenés de todo, pa, o sea, toda la vida lidié con eso. Tocadas de orto cuando iba a bailar, perdón la frase que estoy hablando, pero en este tema merita que uno diga las cosas como son, te tocan el culo cuando ibas a bailar, y yo ya lo tenía asumido, iba a bailar y tenía 3-4 manazos por noche, casi que los contaba. Entonces sí, uno sufría el machismo de una manera naturalizada. A mí me interesan las guerras, la historia mundial. ¿Qué voy a decir de machismo para una chiquilina que sufre una ablación, una extracción y mutilación de su clítoris a los 12? Nada, no sufrí nada. Pero si hablamos del machismo de hoy, sí lo sufrí y desarrollé las estrategias que tenía que desarrollar. Me hacía la Che Carlitos, me hacía amiga de todos mis compañeros de trabajo, nunca tuve nada con nadie del trabajo, así, barrera absoluta. Mirá aquella, qué buena que tal, decía yo a mi compañero. Te hacías el Carlito para pasarla mejor, de repente utilizabas que te iban a considerar tal de manera... me pasó hasta de grande en Telemundo, yo era de cortar grueso. me subía a cubrir con un cámara que tiene 25 años en Telemundo y el chofer que hace 30 que está un policial en el Marconi, y vos tenés que tener actitud guerrera. Y entonces decían, ay, no sé qué, la ¿puedo decir? ¿Tenés el pi pronto? Sí, así lo digo, ¿verdad?
Decilo, no pasa nada.
¿Hace cuánto, chupapija? Pi.
Ahí va. Después, cuando lo subimos a la web, yo...
Entonces, ay, perdón, Ceci, no sé, perdón, Ceci, como estás acá, sí. ¿Viste? No, yo prefiero poronga, pi. Ahí era, y ya, ya está, ¿entendés? Y siempre en esas estrategias de quebrar, no me consideres la nenita, la minita bien. Delicada.
Uno más.
Uno más. Y así trabajé. Y después tuve siempre la bienvenida, porque todo en la vida depende de la actitud que uno trate de llevar al ambiente donde está. Así que me sentí súper respetada y súper valorada en todo, pero lidié con esas cosas.
Bien. Excelente. Nos quedamos sin programa, ¿eh?
Una Cecilia Olivera sin pelos en la lengua. ¿Eh?
Exactamente. Pero quien escucha pero de taquito sabe que... ¿no? Perdón, me estoy equivocando yo.
Derrapan muchas veces fuerte. Esta es la era de la autenticidad y yo estoy muy feliz.
Muy bien, muy bien. ¿Sabes lo que me tengo que decir antes de irte?
Una mentira.
Una mentira.
¿Que te tengo que decir una mentira?
Sí, sí, sí. Me le ha dicho Sánchez Padilla, Cacho de la Cruz, Cristina, ¿cuántos?
Sí, Enrique Pinti, vos y bueno, un montón. Todos los que han pasado por acá dijeron, mintieron, al igual que vas a hacer vos. Soy Cecilia Olivera y escucho Hacemos lo que Podemos.
Ah, y pensé que me estabas haciendo decir una mentira y yo decía, tengo hace 20 años laburando para mantenerme en la línea de la verdad y me vas a hacer esto.
Pero vas a mentir.
Claro.
Soy Cecilia Olivera y escucho Hacemos lo que Podemos.
Ahí va, fuerte el aplauso. ¿La pasaste bien?
Divino la pasé.
Bien. Vamos arriba.
Perdón. ¿Qué? ¿No, el regalo?
Ah, perdón, el regalo. No te vas a ir con las manos vacías. Te pasas bien.
Y ustedes la pasaron bien.
Pero espectacular.
Me había olvidado.
Claro, estoy desacostumbrado.
A mí me pasa que me canso de mi propio tono.
Con la taza de Hacemos lo que Podemos te vas de regalo.
Buena que está.
¿Así?
¿Ah, ay, con la radio que yo pongo como el gift en algunas publicaciones. Va, es igualita.
Sí, la misma.
Ah, qué linda. Muchas gracias,
chiquilines. Pero por favor, gracias a vos.
Para el desayuno, para lo que quieras.
Quiero repercusiones en De Taquito mañana.
¿Repercusiones?
Sí, señora.
Pero hablar de uno mismo es feo. Eso también, ¿viste? Acá. Aparte, yo tengo una verborragia que escuchame. No. A veces llega de noche y no me aguanto el tono de voz. Es tipo, ¡ah, callate!
Nos vamos volando. Porque se van a quedar de la mano de Daniel Figares y Rompecabezas desde la X. Nosotros nos reencontramos mañana a las 3 de la tarde. ¿Qué hacemos, señor?
Hacemos lo que podemos.
Claro que sí.
Hacemos lo que podemos.